¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Hoy es un día muy especial para todos nosotros, para todos los argentinos. Y pensamos mucho qué hacer este día de hoy y buscando en un lugar de muchísimos recuerdos de mi vida como profesional y de mi vida personal, encontré esta entrevista que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia. Recordemos que el 24 de marzo de 1976 no fue un día más en la historia argentina. En esa fecha, las Fuerzas Armadas de nuestro país usurparon el gobierno y derrocaron a la entonces presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. Del mismo modo, destituyeron a los gobernadores de las provincias, disolvieron el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y anularon las actividades gremiales como la de los partidos políticos. En suma, lo que hicieron fue clausurar las instituciones fundamentales de la vida democrática. Después de muchos años, de mucho dolor, de mucha tragedia, en nuestro país, en 1983, asume un presidente democrático, Raúl Alfonsín. Y sería imposible no emparentar a Alfonsín con el fin de los años más oscuros de la Argentina y el inicio de un periodo por el que todos nos comprometemos día a día a defender. Hablar de Alfonsín es hablar de democracia, quizá con sus imperfecciones, con sus falencias, pero con la plena seguridad de que es el sistema más perfecto para la convivencia pacífica entre todos los que habitamos el suelo argentino. Hoy, 24 de marzo de 2017, Raúl Ricardo Alfonsín sigue siendo insignia de esa esperanza que recuperamos los argentinos hace ya 34 años. Entre sus cientos de conceptos se traduce la vida de un estadista que versó entre una defensa acérrima de los derechos más básicos, como del trabajo conjunto y del diálogo como camino único de progreso y afianzamiento democrático. Ese fue Raúl Alfonsín, y por eso hoy no debía estar ausente. ¿Qué prefiere, que lo entreviste un hombre o una mujer? Está todo bien, ¿no?
Sí. Tiene que ser más delicado con las mujeres, ¿no?
Claro.
Con el hombre se puede pelear, pero después
no. No me va a pelear, doctor. No me va a pelear porque yo sé que usted tiene fama de peleador.
No.
Raúl Ricardo Alfonsín, 76 años, abogado, presidente argentino por la Unión Cívica Radical desde 1983 hasta 1989.
Él había tomado decisiones trascendentes que nos hicieron esperanzar en un momento del país donde miles de almas pedían a gritos que las rescaten del dolor, que les devuelvan la libertad robada. No había sido simplemente un nuevo presidente. Frente a mí, abierto al diálogo, estaba el hombre con quien los argentinos recuperamos la democracia. No tenía intenciones de cuestionar sus 6 años de gestión, sino de saber qué había detrás de sus decisiones. Por fin, nos dispusimos a charlar.
¿Sigue peleando? No, ya no.
No, ¿cómo ya no?
Bueno,
hoy en plena edad de pelea.
¿Ah? Sí, bueno, pero por las cosas, digamos, trascendentes, pero no por...
Sí. Cuando yo discuto ideas, nunca he discutido personas, ¿eh? No me gusta jamás personalizar mi actividad política.
¿Cómo fue esto? Que me gustaría saber así cómo empezó usted con el tema de la política, porque sé que andaba con un bolsito de un lado para otro, Chascomús.
Sí, a dedo a veces en el camino.
¿A dedo?
Porque no tenía plata para viajar. Pero me llevaba, si no, cenaba a veces con el doctor Balbín y un grupo de amigos.
Su referente, Balbín.
Mi maestro en ese sentido.
Y después su contrincante principal.
Pero no, nunca le perdí el afecto enorme que le tenía. Lo cierto es que él me enseñó que para hacer política no había que conformarse con... Bueno, en ese tiempo era imposible muchas veces, ¿no? Hablar por radio no llegaba a ningún opositor y no había televisión. Pero había que ir a ver a todo el mundo. Yo me recorrí antes de ser presidente 2 veces toda la República. Y le puedo señalar amigos que tengo en todos los pueblos de las provincias argentinas.
Y después el Liceo Militar.
Allá en Chascomús, en aquella época, estamos hablando de 1939, no había bachillerato. Y bueno, había que ir a Pupilo, a Buenos Aires, a un colegio de curas o al liceo militar que se acababa de crear. Que tenía
las alternativas, digamos, que eran
profesores muy buenos. Este,
¿usted prefería
casi
el
todos
liceo?
Los profesores. No, no, yo no prefería nada. Este, yo prefería seguir de maestro, que había posibilidad de ser maestro en Chascomús, se puede dar equivalencias para el bachillerato. Pero en casa pensaron que debiera ir nomás allí. Lo cierto es que mi padre, mis tíos, casi todos estudiaron en colegio de curas también por la misma razón. Y después pisaban poco las iglesias.
Claro.
Así que mamá me mandó, y papá me mandaron, mamá muy católica, me mandaron al liceo militar y yo pisé poco los cuarteles después. Así que
eso le iba a decir, ¿usted coincidió en la misma época con el general Galtieri?
Leopoldo Fortunato Galtieri, ex general, presidente de facto argentino entre 1981 y 1982. Llevó adelante la guerra en las Islas Malvinas tras la invasión del 2 de abril de 1982, responsable de la muerte de casi 1000 soldados.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo fue? ¿Lo conocía, lo llegó a conocer tanto
con
en el colegio? Que
con Anaya.
Porque usted, digamos, que no fue el más entusiasta con el tema de la guerra de las Malvinas,
no,
y Galtieri estaba al frente.
No, para
yo digo, a lo mejor lo conocía tanto del colegio.
Ahí. No, a Galtieri lo conocí muy poco.
Alfonsín era el líder. El elegido por un país que empezaba a iluminarse, paradójicamente, a partir de un cuarto oscuro. Muchos argentinos votábamos por primera vez y esta no era condición exclusiva de los que teníamos 18 recién cumplidos.
¿Imaginaba ese día para usted que debe haber sido maravilloso haber asumido como presidente ya frente a la democracia, el primero, reabrir el Congreso Nacional, esta sensación de júbilo del pueblo argentino de haber podido de alguna manera recobrar las instituciones? Que para usted era como una especie
de
sueño.
Fue una
¿no?
enorme responsabilidad. No, a mí me han preguntado esto a veces, si estaba contento, alegre. No, no era momento de alegría.
¿No estaba contento?
No, contento, satisfecho de haber triunfado, desde luego, pero no esa alegría. Mi sensación no era la alegría, sino la responsabilidad enorme que asumía.
¿Tenía miedo,
y la decisión,
doctor?
De no fallar.
¿Miedo?
No, miedos no. Pero usted sabe que es muy difícil el gobierno en las condiciones en que a mí se me entregó. Yo asumí el gobierno en default. Eso es lo que se está olvidando la gente también, ¿no? Este, y además con todos los problemas de la violación a los derechos humanos anteriores.
Bueno, de hecho, usted fue el creador de la CONADEP.
Hicimos en la Argentina lo que no se hizo en ningún país de la Tierra. En ningún país, de ningún continente, en ningún momento histórico hicimos acá. Y todavía me critican, bueno, porque por la ley de obediencia debida, que yo estoy
cuénteme,
conforme.
Cuénteme, a ver, ¿cómo fue esa decisión?
Y bueno, los llamaban de los juzgados ya cuando habían bajado del nivel de generales, porque había 26, creo, generales procesados y presos cuando yo dejé el gobierno, y no sé cuántos marinos, y 32 creo que eran en general. Después los indultó a todos Menem. Pero cuando empezaron a bajar de rango, en vez de acudir a la justicia, se metían en los regimientos. Yo en ningún momento sufrí presión, quiero decir, de los jefes de Estado Mayor, que fue gente totalmente leal a las instituciones.
¿Y en Semana Santa qué pasó exactamente, doctor?
Usted sabe, lo de Semana Santa fue un levantamiento de Rico.
Aldo Rico, ex coronel, comandó el levantamiento militar Carapintada en Campo de Mayo el 15 de abril de 1987. El 15 de enero de 1988 volvió a rebelarse en Montecaseros.
Según decía, lo hacía contra su propia fuerza, qué sé yo. Una cosa muy rara como es él. Pero bueno, pasó lo que pasó.
Ahora, una de sus propuestas cuando asume el gobierno es que cada uno tenga su lugar, ¿no? Tanto las Fuerzas Armadas, que tengan un rol, los sindicatos, y los dos se le vinieron en contra. 13 paros, doctor. ¿No es mucho?
Bueno, sí, un poco demasiado. nunca perdí el diálogo y jamás le declaré una huelga ilegal. Porque era, al declararla ilegal podía dar motivo a despido sin causa para ellos, ¿no? Y no quise de ningún modo. Y nunca perdí el diálogo con ellos, creo que eran injustos. Trabajaban, era un tiempo muy distinto que yo creo que el que vivimos ahora y hasta hace muy poco. Aquí ha habido un desastre de la Argentina durante muchos años, que es que la oposición suponía que la única forma de llegar al poder era el fracaso del gobierno, y entonces conspiraba contra las medidas del gobierno, obstaculizaba su acción. De suerte que en realidad lo que ocurría era que no perdía el gobierno solamente, perdía la nación, perdía el pueblo argentino.
Doctor, en este país parece,
ahora no
da la sensación...
Porque yo creo que todos estamos... deseando, no habrá argentino de bien que no desee que al
que nuestro país salga adelante,
bien.
Claro.
Yo además lo veo como última opción frente a una derecha que puede venir tremenda, ¿no?
¿Tiene miedo? Me lo mencionó ya dos veces el tema de la derecha. Y
yo tengo mucho miedo a la derecha, sí. Para mí el enemigo es la derecha. Nosotros los radicales estamos en una pinza. Es muy sencillo.
¿Cómo es eso,
tema,
Raúl?
Es sencillísimo. Desde tiempos muy viejos, desde el siglo XVIII, o XIX mejor dicho, la izquierda marxista, por ejemplo, o leninista, o simplemente varios partidos así de izquierda, han considerado su enemigo a los partidos de izquierda moderada, de izquierda democrática o de centro izquierda, si usted quiere decirlo de alguna manera que nosotros normalmente no usamos. Entonces se vuelcan con saña contra nosotros. Y por otro lado, la derecha sabe perfectamente qué es lo que representamos y cómo queremos hacer y cómo queremos terminar con el neoliberalismo, con el mercado autorregulado, con todas estas formas que lesionan la autonomía de la gente y la posibilidad de vivir en democracia. Entonces, ellos saben, entonces, y se vuelgan contra nosotros ya desde otros ámbitos, ¿verdad? A través de opciones mediáticas que pueden ser muy importantes y de todas maneras posibles. Nos silencian bárbaramente, brutalmente.
No son mayoría, ¿o sí?
No son mayoría, pero usted ve que, por ejemplo, se han presentado proyectos extraordinarios en la Cámara sobre jubilaciones, sobre sistema impositivo, pero extraordinarios por el radicalismo, sobre planes sociales, que entre paréntesis lo que parece ponerse en marcha ahora es bastante parecido al Programa Alimentario Nacional que yo tenía.
O sea, el hambre más urgente, ¿no?
No
lo que ha lanzado
luego,
ahora Kirchner.
Desde luego, estoy absolutamente en contra de la derecha y entonces pego muy fuerte a quienes actúan de esta manera, particularmente, por ejemplo, ahora en el campo internacional al gobierno de Estados Unidos, que
claro,
yo creo que es un verdadero desastre, un gobierno imperial que lleva al mundo a peligros que no se habían conocido.
A propósito de lo que me decía del gobierno de los Estados Unidos, todo este desastre que ocurrió en este último tiempo, ¿qué hubiese pasado en el caso de que no sé, hubiese estado usted en ese lugar y le hubiesen derribado sus propias Torres Gemelas, por ejemplo? ¿Qué actitud hubiera tomado usted, doctor?
Bueno, yo de ninguna manera hubiera invadido a Irak y ni siquiera Afganistán, porque yo no sé ni siquiera qué ha pasado con, en fin, con toda esta gente terrorista. Yo
armas
soy absolutamente en contra del terrorismo, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, sí.
Absolutamente en contra del terrorismo. Yo lo sentí particularmente a la Torre Gemela porque yo tengo dos nietos norteamericanos.
Ajá.
Y uno de ellos, no a las Torres Gemelas, pero sí vive muy cerca del Pentágono.
O sea que
y no
justo
teníamos noticias, entonces estuve realmente con muchísimo miedo. y desde luego que fue un acto atroz, ¿verdad? Pero eso no da motivo, y casi lo han confesado, que no era el motivo principal para hacer el ataque imperial este y poner en marcha toda la vocación imperial del actual gobierno, empezando por el presidente Bush, siguiendo por Condoleezza Rice, por Cheney, por Rumsfeld, en fin.
Alfonsín dirá más adelante que la historia la escriben los triunfadores. Tal vez tenga razón.
La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.
¿Arrepiente de algo o hay algo que no volvería a hacer si volviese a ser presidente?
Bueno, siempre hay muchas cosas, pero no sé, por ejemplo, seguro es que me hubiera ido, aunque sea en carpa, a Viedma.
¿A Viedma en carpa? A poner la capital allí.
En vez de planificar tanto. Yo no planificaría ahora tanto y me iría.
Sería así una especie de
pero
de
parecía un orgullo personal. Uh-huh. Hubiéramos cambiado el país bastante porque nos íbamos a... Además, yo siempre tengo, con relación a la Patagonia, un afecto especial y un temor también especial porque se considera muy maltratada por todos nosotros.
Es indispensable crecer hacia el sur, hacia el mar y hacia el frío.
Usted fue uno de los principales impulsores, o el impulsor, digamos, de la ley de divorcio vincular. Se adaptó a un tiempo.
Sí, bueno, allí tuve problemas también.
Claro.
Sí, con otro sector más.
Muchos obstáculos.
Yo no seguí la idea, los consejos de Juan Linz, que es un profesor español de la Universidad de Yale, de la Facultad de Derecho de Yale. Es que en un libro que se llama La quiebra de las democracias, dice que el que tiene que hacer la transición de la democracia tiene que ocuparse de eso nomás y no abrir otro frente. Yo abrí todos, porque la sociedad no me iba a permitir actuar de otra manera. Desde luego que eso no le gustó a la Iglesia, y sin embargo decían que se iba a producir una enormidad de divorcios y no fue así de ninguna manera. Lo que pasa es que pudo regularizar su situación mucha gente.
Mucha gente. De todas maneras.
Desgraciadamente lo tenía así. Yo hace más de 50 años que estoy casado con una vasca que se aprovecha de este pobre gallego. No me pienso divorciar.
No me venga a decir eso. Usted tiene fama de cabeza dura, doctor, de testarudo.
le digo en broma.
Pero usted es así medio.
Yo soy muy gallego, sí, a pesar que tengo sangre inglesa también.
Ah, claro. Bueno. ¿Fulkes es su apellido?
Inglés.
Inglés. Por parte de su mamá.
Sí.
¿Tiene usted algún pensamiento respecto de la muerte? Tuvo un accidente que...
Sí,
fue
sí,
milagroso que usted haya salido ileso de allí, fue despedido por el parabrisas, ¿no?
Sí.
¿No llevaba el cinturón de seguridad?
No llevaba, pero me parece que fue lo que me salvó en esta oportunidad. No quiero hacer propaganda en contra del cinturón
no,
de
seguro.
Seguridad. Recomiendo a todos que lo usen, uh-huh. A todos que lo usen. Pero cuando yo vi la foto del auto en que íbamos, con el techo tremendamente hundido, llegaba bien abajo en el lugar que yo iba. Entonces yo había salido, me había saltado por el parabrisas, había roto el parabrisas y había caído, porque justamente era un camino helado y había un barranco bastante grande allí y se dio vuelta.
No era su momento.
No era el momento de andar por la Patagonia allí, con ese frío, haciendo campaña.
Le decía respecto de la muerte y de esto que hablábamos de su mamá.
Ah, que no era el momento de morirse, claro.
Sí, y piensa usted bueno, a veces en esa... ¿Qué piensa?
Bueno,
¿que hay algo más allá?
Sí, yo creo en la trascendencia.
¿Cree en la reencarnación, por ejemplo?
No, creo en Dios.
¿Cree en Dios?
Sí.
¿Y católico? ¿Qué pasa cuando uno muere? Yo sé que es por ahí preguntarse demasiadas cosas, pero ¿se pensó alguna vez?
Simplemente, de acuerdo a mis creencias, está muy claro lo que pasa, ¿no?
A usted nunca se lo va a olvidar, por un montón de motivos.
Bueno, acá usted dice en la Tierra, Bueno, seguramente vengan juicios más balanceados, ¿no?
En el inconsciente habitan imágenes del pasado que uno cree no registrar. Sin embargo, dicen, la muerte es capaz de traerlas al presente en un solo instante. Por supuesto, nadie pudo publicar esas imágenes, porque el único que vio en fotos su propio balance fue el doctor Raúl Alfonsín.
Yo te estaba diciendo todo lo que debo a mi mujer en cuanto a la crianza de mi familia, porque yo falté mucho y de eso tengo como un sentido de culpa.
Usted ha trabajado hasta en la clandestinidad.
Sí, sí, gracias a Dios no me arredré en cuanto a eso.
Estuvo preso, doctor, un tiempito, ¿no?
No, unos pocos días y después en junio también.
¿Y su familia qué decía todo esto?
Aguantaban.
¿Aguantaba?
Sí. Por ahí alguna decía. Sí,
¿alguna explicación?
Padre está preso, qué sé yo, salían llorando. Pero bueno, mientras fuera por esa causa, no. Les explicábamos en casa y no.
Asegurar los beneficios de la libertad.
Doctor, ¿es de llorar usted desde...?
No, no lloro.
¿No, ¿no llora?
No lloro.
¿Y alguna vez tuvo sensación de mucha soledad? Tengo así como la imagen en la cabeza del momento de su salida al balcón y esa multitud en Plaza de Mayo, debe ser una cosa hasta como parecía un sueño, ¿no? Algo. Y uno se retira del balcón, se calla la multitud. ¿Y qué siente uno cuando está en soledad? Es presidente de la nación, tiene todo.
No, bueno, en soledad se siente cuando uno puede compartir. En general, yo me he sentido muy acompañado por mi gente, en el gabinete.
Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina.
¿Cómo me definiría usted el poder?
El poder es hacer lo que se puede, nada más, nada más. Lo lindo sería la autoritas en vez de la autoridad, pero uno cree que el poder es el haber tenido mayoría y tener los votos necesarios, pero no es eso. Luego se encuentra con que hay que compatibilizar el poder popular que le otorga el pueblo con todos los intereses que hay en alrededor de la nación y demás, y muchas veces se imponen sobre los criterios que uno tiene ganas de concretar.
Hoy, en Cuento con Vos, recordamos al doctor Raúl Alfonsín. Enseguida seguimos con esta entrevista inédita.
En Nacional, la noche inventa palabras y sonidos. Escucha la radio de todos.
Hola, soy Felipe Piña.
Hola, soy Roberto Martínez.
Y los esperamos todos los sábados de 0 a 1 en Historias de Nuestra Historia, aquí.
Por Nacional, la radio de todos.
Este año será redondo por donde lo mire. Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
10 de la noche, 30 minutos.
Presencia indígena. Pasado, presente y proyección de futuro.
Donde quiera que vamos, está presente el indio.
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas es un órgano consultivo del Consejo Económico y Social. Tiene el mandato de discutir las cuestiones indígenas relacionadas con el desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos de pueblos indígenas.
Mi nombre es Carlos Mamani Condore, soy de Bolivia, hablo aymara y soy de la nación Colla. He sido miembro y presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas entre el año 2008 y 2010. Entonces esa experiencia ha sido muy importante para mí por cuanto me ha permitido ver la problemática de los pueblos indígenas a nivel global, pero también realizado en antiguas luchas anticoloniales y también después en la época republicana de los pueblos indígenas por el lograr sobrevivir y luchar por sus derechos a la libre determinación como pueblos, de administrar sus territorios, los recursos naturales y la participación en cada uno de los estados en que viven, ¿no? En ese sentido ha sido muy importante la implementación del consentimiento libre, previo, informado como la fórmula que da lugar a la participación de los pueblos indígenas y expresa el derecho a la libre determinación.
Carlos Mamani, historiador, aymara, de Bolivia.
Sandra Ceballos, presencia indígena en la radio de todos. Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina. Norma Morandini.
En el Río de la Plata se oculta parte de nuestra historia trágica. Aquí, los vuelos de la muerte arrojaron al agua a miles de nuestros compatriotas.
Entre ellos, mis dos hermanos. En nuestro país fue el terrorismo de Estado el que llevó a que nuestros constituyentes, al reformar la Constitución en 1994, incorporaran todos los tratados internacionales de derechos humanos. Esto significa que están consagrados en nuestra Constitución. Para vivir en paz y en democracia, conoce tus derechos.
En Twitter, arroba nacional AM870.
Hoy 24 de marzo estamos compartiendo con ustedes aquí en Cuento con Vos una entrevista inédita al doctor Raúl Alfonsín que fue grabada en 2004. Transcurría la entrevista, espero que hayan disfrutado de la primera parte. Y en un momento le pregunto sobre algunas cuestiones de su gobierno. ¿Qué pasó, no? Si no quiso, no pudo o no lo dejaron. Y el doctor Alfonsín contestaba.
Yo no quise jamás hacer lo que el Fondo Monetario Internacional quería con nosotros. No pude llevar adelante el país porque la crisis de los años 80 fue brutal en toda América Latina. Teníamos los intereses que pagar de la deuda, cada medio punto subía no sé si 500 millones de dólares la deuda. No pagué la deuda durante un tiempo tampoco, por eso es que subió. Y no supe, por ejemplo, llevarme la capital, como te decía, no supe hacer varias cosas.
Pensaba en sus 20 años o 25, 30, pensaba que esto de ser un líder político y un orador y dedicarse a la política también tiene un plus de seducción, digamos. A las mujeres eso les debería traer mucho más de lo normal. ¿Se abusaba de eso usted o no?
No sé, jamás. Estaba casado, yo me casé muy joven.
¿A qué edad se casó, doctor?
Yo me casé a los 22.
Muy joven.
Muy joven. Bueno, en ese tiempo se casaba joven la gente.
Pero es como difícil hoy sostener una relación afectiva, ¿no? Como que hay mucha gente que decide no casarse, convivir.
Para probar. Sí, porque hay un enamoramiento que dicen que dura lo sumo 6 meses. Esa pasión tremenda. Sí. Y después hay que convivir. Pero con afecto, con amor, igual. Y desde luego con sexo, ¿no?
¿Qué cosas le desagradan enormemente, por ejemplo, a una persona? Usted es intuitivo que ve una persona y automáticamente dice, no me gusta. Veo que hay gente que es muy intuitiva.
Sí, cuando lo veo soberbio.
La soberbia. ¿Qué teme de sus hábitos? ¿Se levanta? ¿Es coqueto así de prepararse demasiado?
Bueno, yo me levanto actualmente.
Hoy lo veo muy combinado, le digo.
Desayuno es a las 7:30 de la mañana.
Mañana.
Me despierto antes.
Y ya está pensando qué va a hacer.
Leo un poco, el diario. Antes y después de las 7:30 que termino el desayuno, me doy un baño y luego hago media hora de ejercicios con una kinesióloga todos los días, de lunes a viernes. Uh-huh. Y después, esos son ejercicios dirigidos a todo, porque después del accidente he tenido algún problema.
Exactamente.
Pero me he quedado muy bien, gracias a Dios.
Doctor, y en la comida es así muy exquisito. ¿Le gusta el sushi, doctor?
Me gusta una comida que comí en Tokio, que era carne cortadita así. Era maravilloso ver al hombre
cortando. Pero no el sushi.
No, en general no voy a... La comida china también.
¿Usted sabe por qué le pregunto?
Ya sé.
Me la está esquivando.
No, te contesto lo que me
pregunta. Lo que me parece.
En casa me cuido permanentemente.
Ahora...
Pero cuando salgo, por ejemplo, esta noche tengo una cena, ya ahí tengo que ver qué me sirve. Entonces no tengo inconveniente, levanto la dieta ese.
¿Y ahí hace vino, pan?
No, vino poco, una droga que me triplica o cuatriplica el alcohol. Uh-huh. Así que tengo que tener mucho cuidado.
Imagínese si diga un discurso después, ¿qué diría?
No,
cualquier cosa.
Es lindo discurso, ¿sabía? ¿Qué?
Raúl, otra de las cuestiones que también ha sido como emblemáticas en su gobierno ha sido el famoso Pacto de Olivos. Prefiero que usted me diga exactamente qué pasó ese día entre
dos
usted
palabras.
Y el ahora expresidente.
No. Mira, en dos palabras te lo explico. Yo estaba en contra de la reforma que se proponía por el hecho de la reelección. Uh-huh. Pero ya había salido media sanción del Senado, por la cual había una reelección también, y se había establecido un despacho de la comisión, que ya iba a salir con dictamen, de asuntos constitucionales de la Cámara de Diputados, en la que había sido presentado por un conservador, que bastaba para modificar la Constitución los dos tercios de los presentes, no. Uh-huh. De los totales. Ahí estábamos muertos. Por otra parte, teníamos una ventaja de 5 nada más. 5 se pueden enfermar en cualquier momento, no digo que voten en contra. Pero hablé con el presidente del bloque de diputados, hablé con una cantidad de gente, y me di cuenta que era imposible frenar la reforma. Entonces procuré llevar a la reforma de la Constitución todo lo que habíamos establecido a través del Consejo para la Consolidación de la Democracia, pues nosotros teníamos un proyecto.
Exacto.
De reforma de la Constitución, que no importaba mi reelección, ¿verdad? Muy claramente, definido de entrada nomás, pues a mi pedido mandé una carta, ¿no? Y bueno, entonces incorporamos muchas cosas buenas a la Constitución en la reforma del 94 y fue satisfactorio eso, pero muchas veces las actitudes racionales que yo tuve que tomar no coincidían con la motivación emocional que tenía la gente en ese momento. Y allí es donde hemos sufrido los problemas más serios, ¿verdad? En muchas cosas. Imagínate, en el caso de las Malvinas, yo era un solitario. En el caso de la obediencia debida, en fin, tuvimos que llevar adelante esto con mucha oposición de la gente. El Pacto Olivo, el propio partido se volcó en contra. Y eso fue lo que hizo que resurgiera con mucha fuerza el Frepaso, por ejemplo, ¿verdad?
¿Y tuvo que irse antes de lo pautado?
Bueno, eso también fue muy doloroso. Yo creo que fue un dolor de los más grandes que sentí, pero yo había querido arreglar los últimos meses de gobierno con el Partido Justicialista. Parecía que se podía arreglar en el campo económico. Ya estaba elegido mi sucesor. Él me pedía que, decía, el pueblo se va a cansar, debe entregar el gobierno.
¿Lo presionó?
No, para nada.
Cuando quieras, Hugo.
Se había producido una hiperinflación tremenda. Todo, yo creo que era realmente una especulación brutal contra nosotros. Llevada adelante por el neoliberalismo en gran medida, pero era el sector financiero, por encima de todo el sector especulativo. Y entonces vi que se empezaban a movilizar incluso algunas unidades básicas levantadas por gente de los Carapintadas, ¿verdad? Y sectores nacionalistas, como después quedó comprobado en Rosario, porque los que fueron presos porque hicieron dichos vandálicos eran del sector de la ultraderecha. Así que yo me di cuenta de que para resguardar lo que más había buscado y para aquello que me había votado la gente, que era la recuperación de la democracia, debía entregar el poder por encima de cualquier orgullo personal o cualquier dolor personal. Yo de eso me enorgullezco.
He resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989 el cargo de presidente de la Nación Argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983.
El mundo, por ejemplo, de acá a 10 años, estás
hablando de una cosa sumamente difícil, porque yo creo que con esta actitud imperial de Estados Unidos se ha puesto muy difícil prevenir lo que va a suceder o predecir lo que va a suceder. Yo creo que por lo pronto el mundo islámico va a tardar siglos en disculpar lo que ha pasado en Irak. Y el problema es el fundamentalismo islámico. No me refiero al islámico solamente, cualquier fundamentalismo.
De alguna manera lo de Bush también
caso
es un fundamentalismo.
Me refiero al islámico, pero hay fundamentalismo católico también espantoso, e igualmente hay fundamentalismo judío, ¿verdad? Yo creo que en estos momentos todos los países van a tener que ser más beligerantes, los países musulmanes, puesto que de lo contrario los fundamentalistas islámicos van a presionar de esta forma que incluso lo pueden hacer caer.
Hablábamos de este hombre de Bush y bueno, Bill Clinton, para usted.
Bill Clinton es una persona distinta, aunque cometió también algunos hechos de terrorismo. El primer país terrorista del mundo es Estados Unidos.
La vez pasada estaba leyendo unas características suyas en el horóscopo chino. Vio que hay una mujer aquí que escribe todas las características en el horóscopo chino y decía que en su signo, que creo que es el conejo, le cuento. Yo estaba mirando a ver cómo... yo leo, a mí me gusta leer, porque si dice cosas buenas uno dice, bueno, bárbaro. Yeah. Ahora, cuando dice lo malo no cree, vio que es así. Yo tengo acá uno, a ver, el conejo de... ¿Cuál es el conejo de...? Conejo de fuego, mire lo que dice. Perfecto para usted. Dice, este conejo es combativo, apasionado y atrevido.
Perfecto. Audaz, diría yo. Yo fui audaz. Hice algunas cosas con una audacia total. Por ejemplo, meter presa a la Junta Militar sin tener un revólver encima.
Y después el punto final y la obediencia divina.
Y eso fue la necesidad que tuve de corregir para volver a lo que había dicho en la campaña, porque en la campaña mi proposición era que había responsabilidades distintas entre los que daban las órdenes y los que cumplían las órdenes, y los que se excedían en el cumplimiento de las órdenes. Tuve que volver a eso, que fue el proyecto que envié al Congreso de la Nación y se modificó en el Senado.
¿Quiere que siga?
Sí, seguí.
hace brillar sus ideas a puro huevo y candela.
¿Defendiéndolas? ¿Qué quiere decir eso?
¿Qué sé yo? Que con todo, así, con ímpetu. Dice, defendiéndolas con la lucha verbal, usted, emocional y psicológica. Nació para ser líder y tener muchos admiradores. Seductor como pocos.
Mirá vos, a esta edad me venís a dar esa noticia vos.
Su fuego interno se percibe a leguas, anticonformista y rebelde. Tendrá que controlar sus impulsos para no caer en pozos sin fondo. Lo del fondo debe ser por el fondo monetario.
No, no es por el fondo, pero sé lo que es caer a pozos que parece que no tienen fondo.
¿Por ejemplo?
Y bueno, cuando pasaron estas cosas de que hemos hablado, ¿no? Pero siempre reaccionamos.
Tendrá que aprender a pensar más en los demás y no olvidar los favores que le hagan sus colegas. No creo que usted se olvide de los favores,
¿no?
No.
Al contrario.
Usted es medio... tiene una actitud paternal. Tiene como una actitud así muy, muy sobreprotectora. ¿Es una cuestión de Estado, doctor, el paternalismo suyo?
No, yo no sé qué es lo de paternalismo, mira. Qué sé yo, tal vez sea la edad, ¿no? Pero siempre me han dicho lo mismo. Y no estoy de acuerdo con la personalidad paternalista yo, ¿no? Pero lo creo que sí que el político tiene una obligación de hacer docencia. El político no puede ser un seguidor de encuestas, entonces decir lo que la gente piensa mayoritariamente, porque así queda bien. A veces tiene que romperse la cabeza contra la pared para hacer docencia y decir lo contrario de lo que piensa la gente. Entonces, como vivo, procuro permanentemente decir lo que pienso, a veces en contra del pensamiento mayoritario, me dirán un poco paternalista por eso.
En la biblioteca tiene aproximadamente 4.000 libros que enriquecieron sus 40 años de vida política. Me preguntaba si era consciente sobre los límites de su conocimiento y cuántas de esas páginas habría utilizado en cada decisión crucial, no solo para el país, sino para su vida personal.
Vas a leer, por ejemplo, sobre globalización, que tengo muchísimos libros, que al final se reiteran todos, ¿no?
Usted, si hablando de la globalización, seguramente hubiese sido un líder del movimiento antiglobalización.
Sí, sí, de antiglobalización en el sentido insolidario.
Claro, exactamente.
Que está manejada por los neoliberales, esta globalización financiera especulativa.
Que deciden 4 o 5 el destino.
No, van decidiendo los grandes señores en unas oficinas más que los estados.
Mirarse al espejo y reflejarse líder debe ser una tarea difícil. Será por eso que nunca se incluyó en la respuesta que hablaba de sí mismo.
Hay liderazgos democráticos y liderazgos no democráticos, de manera que no... Es una palabra muy, muy ambigua, muy omnicomprensiva. Evidentemente Stalin fue un líder, Hitler fue un líder, pero un líder democrático es aquel que es capaz de respetar el pensamiento de la gente, saber convocarla, saber organizarla y llevarla adelante detrás de objetivos que también tienen que ser democráticos y éticos.
La charla siguió alrededor de los hombres trascendentes de la historia y su preocupación por los pueblos. Mencionó a San Martín. Dijo que probablemente no hubiese sido su amigo.
Pero tal vez hubiera sido amigo de Sarmiento.
¿Ah, sí?
Sería porque era más loco.
Volvimos a la actualidad. Me confesó que desearía que el líder del PSOE, Rodríguez Zapatero, sea el próximo presidente de España. ¿Aznar?
No, para nada.
¿Fidel Castro?
Bueno, Fidel Castro, desde luego que yo lo he defendido toda mi vida. Yo hice un viaje a Rusia a hablar con Gorbachev, donde hablaba varias cosas, pero uno de los problemas fundamentales era el problema de la guerrilla en Chile. Nosotros tenemos 5.000 kilómetros de fronteras ahí. Entonces no solamente era una cuestión altruista para defender la democracia en Chile, sino para defender también la nuestra. Gorbachev en ese entonces era el jefe de la Unión Soviética, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Ya había empezado la perestroika de a poco. Me dijo que no sabía nada del tema y creo que fue muy sincero. pero que de todas maneras iba a procurar interesarse. Y después fui a Cuba a ver al bar con Fidel. Para eso era, para él era muy duro, porque era gente que era amiga de él, que se había entrenado allí.
Exactamente.
Y yo le hice comprender que no favorecía a la presencia de Pinochet. Y me parece a mí, se portó extraordinariamente bien porque me mandó un importantísimo dirigente comunista chileno que estaba en Europa Central a verme aquí. Lo recibí en la casa del canciller muy secretamente, uh-huh, por razones de vinculación con Chile, ¿no?
Y ¿esto en qué momento fue, doctor?
En la época de mi gobierno.
Durante su presidencia.
Sí, sí, sí. Al mismo tiempo formamos un comité de discusión con Estados Unidos para que dejaran de apoyar a Pinochet. Y al fin fuimos juntando las piezas. Yo hice dos viajes. Incluso antes de ser presidente había ido a Chile. Estos dos viajes eran antes, a juntarme con la gente que ya se estaba nucleando en este acuerdo fundamental que se realizó, que yo creo que era una forma de buscar consenso indispensable, porque allá la derecha es muy fuerte en Chile, ¿eh? No vayas a creer que es floja.
No, y muchos estaban felices de que hubiera sí, un Pinochet al frente del gobierno.
Sí. Imagine
only heaven. Para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. If you try. No hell below us.
Doctor, ¿y sus memorias? ¿Cuándo las va a escribir?
No, bien, no pienso. Yo escribo normalmente, pero no memorias, siempre para el futuro.
Muchos lo pueden querer, muchos lo pueden querer, muchos pueden no quererlo y hasta llegar a odiarlo, a lo mejor, tal vez.
Sí, cómo no.
Muchos nunca volverían a votarlo.
¿Cómo no?
Muchos lo votarían a morir. Ahora, lo que es indiscutible es que usted es un líder y que va a ser recordado siempre, doctor.
Vamos a ver, vamos a ver. La historia la escriben los triunfadores. Vamos a ver quién triunfa y después contame.
Bueno, hágame un...
un saludo así grande.
¿De dónde salió?
Pero
ese
porque no, porque no le puedo hacer así a la gente. ¿Eh? Entonces, el abrazo de lejos.
El abrazo.
Pero siempre lo hacía. Nada más que me dijeron en la campaña que tenía que levantar mucho más el brazo.
Está bueno el abrazo entre la gente.
Sí, siempre lo he hecho.
Bueno, alguna fantasía, por ejemplo. A ver.
Fantasía, ir a Chascomús a buscar mi juventud. Voy de vez en cuando y no la encuentro, por supuesto.
¿A dedo va, doctor? No,
ahora no. You may say I'm a dreamer. Lord knows I'm not the only one. I hope someday you will join us. Oh, and the world will be as one.
Esta entrevista a Alfonsín en el año 2004. Y Alfonsín murió a los 82 años, el 31 de marzo de 2009. En ese momento, el gobierno de Argentina decretó 3 días de duelo nacional por su muerte y sus restos fueron velados desde las primeras horas del 1 de abril de 2009 en el Salón Azul del Congreso Nacional, al que concurrieron, además de autoridades y políticos de distintos partidos, un número aproximado de 80.000 personas. Recuerdo que las personas esperaban en fila entre 5 y 6 horas. Y la frase del preámbulo de la Constitución Nacional que él solía repetir durante la campaña presidencial está grabada sobre un mármol como una reseña de sus intenciones y legado, con el objetivo de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Gracias por habernos acompañado en este 24 de marzo en Cuento con Vos. Gracias por estar del otro lado, aquí en Nacional, en la radio de todos. There's no country.